Oficialmente entonces, Felipe, nos dice el doctor Márquez, sí, la ayuda debe ser en efectivo.
Sí.
Porque tengo aquí muchos oyentes que están ofreciendo ayuda en alimentos, en víveres, en frazadas, en colchones, en agua. ¿Qué les digo, Felipe?
Ha pasado pues que algo, no, Felipe y Néstor, que
esto es totalmente inusual porque de momento, a pesar de las imágenes que estamos viendo, el gobierno dice no querer recibir ayuda.
Digamos, si no hay agua, por ejemplo, no hay comestibles. Es decir, ¿cuál es el problema de que la Cruz Roja, como lo ha hecho en otras oportunidades, pues reciba donaciones de frazadas, colchones, atún, aguas, pilas, baterías?
Pues hay algo paradójico. Estábamos escuchando al doctor Carlos Iván Márquez y al lado Daniela estaba entrevistando a uno de los damnificados y dijo, no nos han dado una gota de agua. Y el doctor Márquez nos dice aquí que no están recibiendo ayuda en especie.
Bueno, pero él es el que sabe, Ricardo. Claro. Confiemos en que esto lo estén manejando bien. Quieren recibir ayuda, aunque yo estoy como usted, pues me parece raro, supondría yo que lo natural es activar también la ayuda en especie, pero de momento necesitan dinero. Yo creo que hay que hacerles caso, claro, pero confío en Márquez y en estos organismos.
Pero hay otras entidades, Néstor, que sí están haciendo recolección de ayuda en especie. Como le decía, el Ejército inicia hoy temprano en el Cantón Norte una recolección. Tengo entendido que el SENA también lo va a hacer. Hay muchas entidades, fundaciones en las ciudades. Uno lo hace de buena fe, no sabe quién lo pueda controlar. Y eso de pronto es a lo que se refiere el doctor Carlos Iván Márquez, que no sabe usted si eso termina llegando a los damnificados o como en otras ocasiones, y ese es el temor, unos avivatos terminan llevándose.
Pero además Cruz Roja no está recibiendo
ayuda. Eso es, claro, sí.
Hay algunas universidades que están haciendo colectas. Yo no sé cómo las van a tramitar, porque al final eso tendrá que llegar o tendría que llegar a Mocoa en algún momento.
Las donaciones en especie tienen un problema, como lo dijo el doctor Márquez, logístico, que es que le generan a quienes están gestionando el tema un problema adicional, que es administrar eso, saber cómo lo distribuyen, cómo lo reparten, qué es lo que
sí,
se necesita.
De acuerdo,
pero
y la plata que hemos dado,
sí,
que usted va a dar, la plata que estamos
también
pidiendo,
la van a utilizar para lo
pues
mismo,
es para comprar agua y es para comprar víveres,
pero,
es para comprar frazada.
Pero aparentemente no se necesita. A mí y a mí también, digamos, me parece un poco raro, digamos, no me coincide las descripciones que hacen, por ejemplo, pues nuestros periodistas que están destacados en Mocoa, que acaban de entrevistar a una persona que se tuvo que quedar en el parque,
sí,
que dice que no ha tenido que comer, etcétera, y cuando uno pregunta ¿qué hacer? ¿Doy una carpa? ¿Mando un mercado?
Plata,
le dicen, no, plata para que la guardemos y hagamos un plan de acción y después
si no
vemos en qué la gastemos.
Y ya con la ayuda es urgente, la ayuda urgente inmediata.
Ese es el tema, yo creo que ahí falta un poco de explicación porque la mayoría de los ciudadanos, yo al menos, y muchos
por eso quiero hacer la aclaración, Héctor. Yo supongo, yo creo que el doctor Carlos Iván Márquez es un hombre muy eficiente.
Eso, señor. Y muy profesional, además.
Y eso vive entregado porque va de tragedia en tragedia. Y creo que la gente que está allá sabe lo que está haciendo. Pero dejo el interrogante, Juan, simplemente a título de traducir
que nos están, expliquen un poco.
De traducir lo que están pidiendo
que
miles de oyentes en este momento que me están diciendo, yo quiero, con el tema del agua tengo a un par de señoras especialmente que me dicen, yo quiero poner agua, ¿dónde consigo los carrotanques? Eso no lo sé. Porque de momento quienes están atendiendo la emergencia, allí son los que tienen que responder.
Lo que pasa es que dicen, por ejemplo, usted me manda unas aguas embotelladas y me encargo.
Lo que me llama la atención es en el caso particular del Ejército en relación con la unidad de gestión del riesgo, porque uno entiende que aquí aparecen muchos oportunistas, gente que dice, venga, hacemos la colecta para Mocoa y es plata que se roban, y eso es, pues no, además,
el
canalla criminal.
El manejo efectivo,
pero
entidades crea unas suspicacias.
Así es. No, pues los de las alcancías con una camiseta de cualquier cosa que se llama Todos con Mocoa, que hemos visto en otras tragedias. Pero lo que me llama la atención y sí requeriría una precisión es lo del Ejército, porque yo particularmente confío en el Ejército en estos casos. Ellos además, aquí hemos visto los actos de heroísmo de la fuerza pública, el patrullero Desiderio, que en paz descanse. El Ejército tiene experiencia y tiene capacidad logística. Lo que han hecho en otras emergencias cosas es que establecen unos puntos de acopio y hacen puente aéreo con aviones de carga para llevar al lugar o para transportar las mercancías, y allá lo hacen ordenadamente. Entonces sí valdría la pena esa explicación, sí. Pero también yo creo que es hora de llamar a la solidaridad y que todos los colombianos puedan ayudar, no, como digan en esas instituciones.
Yo creo que la solidaridad en este caso, Juan, está ahí a flor de piel. Obviamente la ayuda en especie, esta es la explicación, lo entiendo, que aquí me la recuerda un oyente, les genera un problema operativo, logístico. Quieren el dinero pues para reactivar la economía local, es cierto.
Pero a muchos colombianos esto les queda mucho más fácil entregar algo en especie que ir a consignar, eso es la verdad, y la gente quiere donar, quiere ayudar.
Sí, yo creo que ahí falta mucha comunicación, porque estas personas son muy profesionales y saben lo que están haciendo, pero sí desconcierta, digamos, que uno pregunte qué tengo que hacer y nadie logre contestar.
Porque además, usualmente la cadena en todos los medios, no solo en Blue, es la misma que estamos transmitiendo esta mañana. Héctor, un testimonio de una persona desde Mocoa que dice: no tuve cómo dormir, no tengo cómo vivir, no tengo que comer, lo perdí todo. Bueno, y un siguiente testimonio después de un funcionario que dice: no, lo que necesitamos es efectivo. Entonces, por supuesto, se crea la paradoja.
Pero ni siquiera efectivo para allá.
Pero miren esto, que la propia Andy...
Tienen una cuenta, sí.
Pero la propia Andy está coordinando precisamente donaciones en especie con todos los industriales, con todos los empresarios del país, con la gente del Valle, Antioquia, Barranquilla, Bogotá. Todos están donando lo que puedan, ¿no? Alimentos no perecederos, frazadas, medicamentos. Incluso si usted se mete también a la página de la Andy, o si se mete a la cuenta de Twitter, lo que ve son las fotos de avenas, de jugos, de carnes, de aguas, todos saliendo para Mocoa.
Van contra la instrucción oficial.
Pero cada quien, yo creo que hace de pronto la Andy tiene una logística montada diferente, porque yo entiendo perfectamente que la Cruz Roja diga: no, pues no me den una cobija, porque es que me sale mucho más caro montar la cobija en el helicóptero, desplazar el helicóptero hasta Mocoa, devolverme para llevar otras cobijas, que el mismo costo de una simple cobija. Entonces eso tiene sentido. Pero de pronto otra cosa es la operatividad de la Andy y lo que los camiones de todos estos industriales que saben llegar a diferentes zonas. Entonces,
claro,
tal vez les queda mucho más fácil.
Ahora, carne, por eso sí que no manden.
Ahí es donde entiendo que debe haber una manera de canalizar toda esta ayuda.
Alguien que coordine.
Porque la manera más ineficiente es que cada entidad actúe por su lado y cada uno llega pues con una salchicha. Todos de muy buen corazón, que se agradece en este momento, pero debería surgir, yo no sé si, Felipe, podamos hacer una sugerencia muy respetuosa al gobierno, pero hoy, en este momento, debía haber un gerente. Esto es lo que está demostrando. No hubo un gerente para la reconstrucción de Armenia, por ejemplo, cuando el terremoto.
El doctor Luis Carlos Villegas.
Hoy ministro de Defensa.
Gerente del Forex, se llamó en su momento.
Entonces, aquí no hay que ponerle Néstor un administrador para que esto no se nos vuelva.
En teoría deberían, ¿no?
Hay una explicación que me dan, y es que con la plata que están consignando los colombianos van directamente a los centros de acopio, a los supermercados o a donde sea, y compran lo que se necesita. Es decir, esta no es la plata para la reconstrucción de Mocoa, sino que es para atender de inmediato. Si se necesitan 200 colchonetas, pues con esa plata van y compran 200 colchonetas.
No, pero además es que en Mocoa, es decir, uno no puede... Fíjese por qué digo que se necesita, Juan, un gerente. Esto que estamos haciendo lo deberían haber hecho autoridades regionales y nacionales, yo supongo, desde el mismo sábado, cuando ya estaba dimensionada la tragedia. Y ¿Dónde compran comida? Pues no la compran obviamente en Mocoa. ¿Dónde compran 10.000 colchonetas que se necesitan esta mañana? Pues no hay un sitio en Mocoa en donde se compre eso. No hay un sitio en Mocoa en donde esté el agua que se necesita. Hay que activar unas cadenas para llevar la ayuda, para canalizar la ayuda.
Por supuesto, Néstor. En otras oportunidades se habían hecho, por ejemplo, convenios con grandes superficies. Entonces, mucha gente quiere llevar los mercados, y como la logística del mercado es difícil en lo individual, lo que podrían hacer era ir al Éxito, o a Colsubsidio, o a Cafam, o a cualquiera, o a la 14, o a Mercacentro, a cualquier tiendas, y dejan su bono, y eso tiene una cuenta central. Eso lo hicieron. Yo sí creo que se necesita una gerencia nacional para canalizar la solidaridad solidaridad, y me llama la atención, si usted entra a la cuenta de Twitter de la Cruz Roja Colombiana, tiene un comunicado en el que advierte que en el momento, comillas, no se ha hecho ningún llamamiento a los colombianos para donaciones en especie en dinero recaudado a través de alcancías. Y luego ponen, a su vez, no se está convocando a la solidaridad de personal profesional para ser trasladado a la ciudad de Mocoa, ya que los organismos de socorro cuentan en el momento con el personal suficiente para la primera respuesta a esta emergencia, porque hay muchos médicos que de buena fe se ofrecen, muchos pediatras que se ofrecen, claro, muchos ortopedistas que se ofrecen, muchos infectólogos que se ofrecen. Entonces, pues yo sí creo que es necesario que se defina una gerencia eficaz.
Pero yo creo que es un tema de explicarle a la gente, porque definitivamente, por ejemplo, el tema de especie, el gobierno insiste, mire, el tema de especie lo agradecemos mucho, pero realmente nos genera un problema adicional, porque todo el tema logístico de verificar la calidad, de que si ya es un alimento perecedero, si no lo es, y además después viene el reclamo, yo regalé tal cosa y allá nunca llegó, dejaron dañar la leche, se genera un problema adicional. Pero sí desconcierta que en una situación de esta naturaleza prácticamente el gobierno diga, mire, no necesitamos nada, déjenos trabajar. Si eso es, que nos lo digan claramente y nos expliquen cómo se está haciendo la atención.
6:45 Néstor, doña Luz Marina Mantilla. Aurelio, lo invito a que escuche este testimonio. Es la directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Doctora Mantilla, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
Doctora Mantilla, ¿por qué pasó lo de Mocoa este fin de semana?
Bueno, aquí primero quiero, de manera muy clara, solidarizarme desde el Sinchi, desde la región amazónica, con las personas afectadas por este problema de la avalancha sucedido el día viernes. Y creo que mi más sentido de solidaridad es de verdad, desde el fondo de mi corazón. Yo soy una persona que he vivido en la región amazónica y sé cuáles son las condiciones en las cuales la gente muchas veces tiene que vivir. Así que lo primero que quiero es eso, expresar toda nuestra solidaridad desde el CINCI, desde el Sistema Nacional Ambiental, a estas personas.
Doctora Mantilla, ustedes han estudiado en particular allí desde su Instituto Amazónico, pues todos estos fenómenos naturales. ¿Qué saben de lo que sucedió este fin de semana en el Putumayo?
Bueno, nosotros hemos venido trabajando con varios escenarios, que son los escenarios que venimos monitoreando desde el año 2002. En un tema que se llama cambio de coberturas. Y nosotros encontramos, hemos definido y hemos establecido cifras entre las cuales tenemos que decir que pues Putumayo es uno de los departamentos que representa los núcleos de deforestación más complicados en estos últimos años. Entonces, digamos que ahí tenemos un tema muy difícil, el tema de la deforestación, el tema de la minería, el tema de la extracción selectiva de especies de importancia económica, y otro tema que me parece que es totalmente necesario decirlo, y es la ocupación de los asentamientos humanos en los cauces de las quebradas y de los caños y de los afluentes de toda esta región. Yo quiero decirles que los ríos que atraviesan en esta zona, la Amazonia, son ríos muy caudalosos, y lo hemos dicho siempre, Amazonia es agua, gente y bosque. Y cuando tumbamos el bosque, hacemos un efecto gravísimo en cuanto a lo que es la retención y el ciclo del agua. Así es que todas estas cosas sumadas, por supuesto, al origen de los ríos en Amazonia, a la forma como está ubicada la ciudad de Mocoa en la parte del Putumayo, en la parte del Piedemonte amazónico, pues son, digamos, un caldo de cultivo para que todo este tipo de situaciones se generen. Además de, pues yo pensaría que unos equivocaciones en lo que tiene que ver con la planeación de estas ciudades emergentes.
Doctora Mantilla, sobre la deforestación que está ligada a los asentamientos que comenzaron a construirse sobre la quebrada La Taruca y sobre la quebrada El Molzadero y sobre los sitios que luego fueron arrasados por esta avalancha, no se han tomado las medidas suficientes para evitarlo. Algún experto decía en El Espectador hoy que por el hecho de correr la cerca para tener más sitios para poner las vacas para la ganadería extensiva, sí, no puede ponerse en riesgo la vida de miles de personas. ¿Eso está pasando en la Amazonia?
Sí, digamos que uno de los motores de transformación de la Amazonia, en realidad, y sobre todo estas zonas de Caquetá, de Putumayo, del sur del Meta, del Guaviare, es justamente eso, el tema de hacer unos usos distintos, en este caso, ganadería. No podemos, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y creo que la frase es mía, no podemos, detrás de las vacas, poner en riesgo efectivamente a la gente. No podemos resolver los problemas sociales, digamos que sin tener en cuenta estas determinantes
pero
ambientales,
doctora,
que
doctora
son
Mantilla,
claras.
Déjeme aclarar una cosa, porque usted ha dicho una frase que me impacta mucho, y es que los ríos tienen memoria. Estos ríos, sí, el cauce de los ríos, los que se desbordaron este fin de semana, ¿había sido desviado?
No, venga, es que estamos hablando de algo que se llama piedemonte, y después del piedemonte viene esto que se llama la planicie amazónica. Estos ríos, o sea, la gente va tratando de volver, de pensar que ahí, en ese sitio donde el río, perdóneme la expresión que no es tan técnica, se extiende, eso no le va a volver a pasar. Entonces, los secretarios de planeación, los políticos y otros más, tratando de resolver los temas sociales, ubican a la gente donde la gente considera que puede ser, o donde, digamos, que muchas cosas suceden, y entonces se les olvida que los ríos de verdad tienen memoria y vuelven otra vez a ampliar sus afluentes, sus vasos comunicantes, que es lo que estoy tratando de decir a través de esta entrevista.
Sí, señora. Doctora Mantilla, gracias por compartir su diagnóstico con los oyentes de Blu Radio, muy amable.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Es la directora del Instituto Amazónico de Investigaciones. En 30 segundos, aquí en Mañanas Blu, les presento al alcalde de Mocoa, la ciudad que hoy está en nuestro corazón.
Blu Radio. En la vivienda.